Deporte Ourense.
Estar informado. Deportes.
Hola, muy buenas tardes, son las 3:30 en punto. Comenzamos con la información deportiva de carácter local y provincial. Es martes, 22 de octubre del año 2019. Os habla Pepe Garrote y, como siempre, los titulares dan comienzo a este espacio deportivo.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral les ofrecen los titulares de hoy en el deporte.
Unos titulares que nos dicen que se llegó al punto y final del circuito de carreras corriendo por Ourense. En la Carballeira tuvo lugar la sexta y última carrera, que proclamó vencedor en la categoría absoluta masculina a Luis Iglesias y en la categoría absoluta femenina a Begoña Domínguez. Nada nuevo, por otra parte, ya que se proclamaron también vencedores en la clasificación general de las seis pruebas. Tanto Luis como Begoña, atletas del equipo carballeñés del Arenteiro, fueron los que más veces ganaron, así que son campeones absolutos. En la categoría senior masculina, el ganador fue Julián Romero, que también se clasificó vencedor en el cómputo de las seis carreras, mientras que lo mismo ocurrió en la senior femenina con Begoña Domínguez. Mientras que en los veteranos, la categoría masculina repitió Luis Iglesias, y en la femenina, María del Carmen Arias fue la vencedora en la Carballeira y también fue la vencedora en el cómputo general de las seis carreras. Punto y final al circuito de carreras corriendo por Ourense, que ya piensa en la edición de la próxima temporada. Y una pincelada de fútbol juvenil. En la Liga Nacional, donde tenemos tres equipos, había un derbi, pabellón 1, Ourense Club de Fútbol, otro jugado en el campo de Remedios, mientras que la Unión Deportiva Ourense caía por 2-3 ante el Alondras. El pabellón sigue siendo el mejor equipo orensano clasificado, tercero con 14 puntos. Hay que bajar al noveno puesto para encontrar al Ourense Club de Fútbol con 10 puntos y en el décimo primero a la Unión Deportiva Ourense con 8 puntos.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral les han ofrecido los titulares deportivos.
Escuchados los titulares, como todos los días al comienzo del programa, nos metemos en materia. Lo hacemos después de escuchar dos buenos consejos.
Novasur. Compresores, gases industriales, maquinaria industrial, ferretería, estanterías. Novasur es distribuidor oficial de la marca Atlas Copco para Ourense y provincia. Suministros industriales Novasur. Polígono Industrial San Ciprián de Viñas. Teléfono 988-256-659. Novasur.com. Desde 1988, al servicio de su empresa.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, contenidos que solo encontrarás en El Partidazo de COPE.
Una noticia que yo creo que hasta ahora todavía nadie ha contado o no se ha publicado. Aunque caso Neymar, no se lo pierdan porque es importante.
Y hay varios titulares, son la foto, muy buena.
Sí, la cosa, Juanma, buenas noches, no va a enviar de solución, ¿eh? Un Javier Tebas.
Atención a lo que les adelantamos.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y su equipo lo dan todo para que las exclusivas del deporte las escuches en El Partidazo de COPE.
Deportes.
COPE Ourense.
Estar informado. Deportes.
Un martes más estamos aquí reunidos para comenzar la tertulia deportiva. Paco Seoane, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Xavi Colmeiro, buenas tardes. Alejandro Tesoro, dice paradiña, como en los penaltis. Buenas tardes.
Mejor Ronaldinho.
A veces hay que hacer una paradiña para... Bueno, aquí estamos en un martes 22 de octubre, en el que ahora sí que podemos decir que llegó el frío, Paco Seoane no se quitó la chaqueta, lo cual me preocupa.
Bueno, es que el otro día fui a un sitio dentro de la provincia en el que jamás había pasado tanto frío, de verdad. Era la retorta, voy a recordar siempre.
La retorta, ¿dónde es eso?
Pues mira, al llegar a Casetas del Rodicio hay que cortar a la izquierda, se ve Cabeza de Manzaneda ahí. Pero
claro, pues esta zona,
era alucinante el frío que hacía, y luego te venías para Ourense y en Ourense no hacía frío ninguno, era una cosa...
Matizo y aclaro, dice Paco que hacía frío, o sea...
hacia el rodicio.
No, una de las personas que yo conozca que menos frío tiene.
Sí, pues soy poco frío.
Yo creo que nunca te vi con jersey.
No lo suelo poner en todo el año.
Por eso digo, o sea, dato informativo para los oyentes. Él tiene camisa, polo y chaqueta, o sea, cazadora. Sí. Jersey no se lo vi nunca. Nada. Sabe, Colmero también es de la quinta de Paco Seane. También es difícil verlo con jersey.
Sí, ahora, bueno, queda un poco más y sí que poño jersey. Pero bueno, nuevo no...
¿Te estás haciendo mayor?
Sí, sí.
Eso es bueno, hacerse mayor.
Pásanos a todos.
Sí, efectivamente. Malo del que no le pasa, ¿eh? El que no se hace mayor, malo. Bueno, hoy quiero comenzar con un detalle importante. Porque veo en el periódico La Región, bueno, ya además Alejandro Tesoro fue uno de los culpables porque ya me mandó un mensaje el sábado por la noche.
Yo estoy al pie de la noticia.
Por eso digo.
De hecho, ¿se llama Alejandro? No,
se llama Adrián.
Eso, Adrián.
Se llama Adrián Aviñoa.
¿Quiere decir que fuera yo?
Que es un chico, bueno, un chico ya tiene 28, 29 años, que juega en el Rayo Alaricano, jugó en el Allariz, jugó en el Sunqueira, y que el sábado por la tarde jugaba con el Rayo Alaricano contra el Carballeira, ganaron 8-0, y el bueno de Aviñoa marcó 7 goles. Segundo regional, pero marcar 7 goles...
Es igual, en cualquier categoría...
Es muy difícil.
Marcar 7 goles no es fácil. ¿No?
Yo no sé...
Y 7 de 8, pues mira...
7 de 8.
Claro.
7 goles marcó el delantero del Rayo Alaricano. Que abrió el marcador a los 3 minutos, cogió carrerilla y uno claro. tras otro.
Anduvo como un rayo.
Nunca mejor dicho, efectivamente, sí señor. Anduvo como un rayo. Yo no sé si conocéis algún precedente... No es fácil marcar 7 goles, ¿eh?
Yo recuerdo... En el Rúa había un chico que se llamaba Juan, me parece, que había marcado hace 3 o 4 años 5 o 6
sí,
goles.
Sí, lo cuenta...
Creo que sí.
Lo cuenta...
Juan.
Agenor.
No, Agenor no. Era, creo que se llamaba Juan, un chico de la Rúa que era el capitán y que creo que sigue jugando, que sí que había marcado 5 o 6 goles. No recuerdo bien ahora, pero sí. Bueno, eso es un precedente. Y en el fútbol de segunda regional y tercera regional... No se dan 7, 8 goles o 5 normalmente, pero bueno, hat-tricks y póker se suelen dar bastante a menudo.
Dice que en la entrevista que le hacen dice que perdió la cuenta de los goles, no sabía los goles que llevaba.
Yo no la perdería, ¿eh?
Yo creo que tampoco, ¿no?
No, yo no la perdería. Pero bueno,
se la han contado, ¿o qué?
Sí, bueno. Penso que sí. Eu, estes anos cubrindo a Unión Deportiva Ourense en tercera regional, segunda regional, sí que vin goleadas amplias, 13 creo que chegou a marcar yo os Chaos ou algún equipo máis, sobre todo en tercera regional, pero bueno, máis arriba de 4 ou 5 goles e que non me acordo de ningún xogador que fixera esa exhibición de puntería. Bueno, pues está claro que é unha excepción y...
Juan Gallego de la Llariz en la temporada 2010-2011 también marcaba 7 goles y Agenor jugando con el Rúa le marcó en el año 97 8 goles al Alcalde Lau.
Agenor,
un chico de la Rúa.
Yo el que decía se llama Juan García Mondelo, de hecho me acuerdo porque había hecho yo el artículo, que le habían ganado 7-2 al Palmés y había marcado 5 goles, fue en octubre de 2014.
Pues en los precedentes que cuenta Fabián, dice que Juan Gallego en la temporada 2010-2011 con la Llariz marcó 7 y que Agenor con el Rúa le marcó 8 al Caldelau. Hay que...
¿Cómo quedó el del...
No pone
el
resultado.
Marcó 8?
No pone el resultado.
Porque este es... son 7 y 7 de 8.
Claro.
Lo mismo...
Si metes 14...
Claro, no es lo mismo que 7 de 15.
Sí. Son muchos goles, ¿no?
Sí, sí.
Los ojeadores y los intermediarios que estén atentos.
Habría que mirar también cómo era la defensa rival, ¿no?
Ya estamos. 8.
No, a ver, en segunda regional, con todos los respetos, ¿no? Pero sí que es cierto que hay varios equipos que... Pues, o que tienen déficits defensivos, o que el entrenador pues no se enfoca en la parcela defensiva.
No se enfoca, no.
Y pasan estas
los
cosas.
Los magostos también empezaron.
Los magostos. ¿Sí? Igual fue noche de Halloween.
Pero los magostos eran para todos. ¿Eh? No le quité el mérito al chaval. Que marcar 7 goles es muy complicado.
Claro que sí.
Es muy complicado. En una pachanga es complicado marcar 7 goles. Sí. ¿Eh?
Y además en una situación en la que probablemente todos, cuando van 4 o 5-0, todos quieren marcar su golito, ¿no?
Claro, por eso
entonces, con eso más difícil todavía.
Muchos juegan contra los Chaos y no marcan ninguno le marcó 7 goles a los Chaos. Mira, es curioso, ¿no? Que encaja goleadas día sí día también. Bueno, antes de meternos de lleno en la jornada de tercera división, que volvió a ser muy positiva para los orensanos, yo quería comentar, no sé qué os parece, que la semana pasada no lo comentamos por falta de tiempo, o sí, ya no recuerdo, porque la memoria mía también ya está un poco perjudicada. Lo de la Federación Gallega, los jugadores orensanos, ¿lo comentamos o no?
Martín Lamelas.
Sí, que la semana pasada salió la lista de la Federación Gallega de Fútbol, que la selección gallega se va a jugar la Copa de las Regiones UEFA, que es ahora en el puente de diciembre, y es el primer entrenamiento, que además es esta semana, y hay 7 jugadores orensanos con, de equipos orensanos, orensano hay 1 convocados: el meta Ruiz Santos del Arenteiro, Marquitos, el delantero de la Unión Deportiva Orense, Juanma, Martín Lamelas y Adri Castro del Orense Club de Fútbol, y Omar Navarro y David Álvarez del Barco. Aclaro, Omar Navarro y David Álvarez son bercianos, pero cuando llevas más de 3 años en inscrito en la Federación Gallega y participas con un club gallego, puedes ir a la selección.
Omar,
de hecho, Omar ya fuera,
ya fue con la selección.
Omar lleva 6 o 7 temporadas ya en el Barco.
De hecho, en las regiones, en la competición esa es inscribirse, ¿no? No creo que no hace falta ningún mérito jugar fase previa ni nada.
Sí, sí, están a jugar la fase previa ahora. Sí, sí.
Ah, vale.
Sí, sí, ahora juegan fase previa, que además se va a desarrollar en el feudo de Louzán, que es Villalonga,
Puerto Novo, Ribadumia.
Puerto Novo, no, y van a la Illa de Rosa.
Hay que variar.
Le dio descanso a Ribadumia. Y juegan con, hablo de memoria, Ceuta y Castilla-La Mancha, me parece. 6, 7 y 8 de diciembre. Si pasas, el campeón jugará con, creo que hay 8 fases previas, y jugarían en Madrid, en Las Rozas.
Otra
fase, y después creo que solo va una autonomía en la que va a representar a España.
Yo cuando estuve en la universidad, justo estaba estudiando en Valladolid, y un grupo de chavales de Salamanca, de Palencia y tal, fue a la de las regiones y ganó, ¿no? Y ganó, había una foto colgada allí.
Yo creo que esto es interesante porque es un escaparate para los jugadores y bueno, y es importante también que haya 7 jugadores de equipos sanos, no en vano, bueno, pues va un poco unido al buen nivel que están este año teniendo los... No es la lista definitiva, van a hacer 4 o 5 entrenamientos y después saldrá una definitiva de 18 jugadores.
Pero bueno, se corresponde con...
Claro, eso digo, ¿no? Con el buen nivel que están teniendo los equipos.
Exactamente, si vas de último seguramente es difícil que te lleven a alguno.
Bueno, y después hay una cuestión que es que los filiales no pueden, por ejemplo, en este caso el Fabril, no pueden, bueno, entre comillas, porque Adri Castro del Lorenzo Club de Fútbol está cedido aquí, pertenece al Fabril, ¿no? No sé bien cómo es esa, al tener ficha en Lorenzo no es como si lo tuvieran el Fabril, supongo que es eso, ¿no? Pero bueno, también es un escaparate para los chavales, ¿no?
Cualquier selección es un escaparate para la gente, ¿no? Porque ya te han señalado de alguna manera. No hace falta que te lo digan en un periódico.
Tan reconocido, ¿eh?
Claro. Entonces, bueno, pues eso es importante. Y yo creo que a todo el mundo le gusta participar en ese tipo de partidos.
Y salir de la zona de confort esta que están ahora en tercera división, bueno, zona de confort entre comillas, siempre está bien, ¿no? Ver otros jugadores, otro nivel, otras formas de entender el fútbol y competir entre ellas. Y sí que es cierto que, bueno, en la lista hay muy buenos jugadores, pero también hay que ponernos a funcionar.
No, claro. Yo recuerdo, hablo de memoria, recuerdo, como dice un amigo mío, cuando el Louren Boiro le llamaba hace 2 o 3 temporadas, que estaba Placer de presidente, se había negado que sus jugadores fueran a esta selección porque él decía que, bueno, de aquellas tenía un super plantillón.
¿Quién le pagaba?
Claro, sí, sí. Jugadores ganando 2.000 euros, 2.500, decía, muy bonito, vais a jugar un tipo que a selección, rompo una perra, pues pago yo todo. No, él le exigía un seguro, cual me parece lógico también.
Ahí
¿no?
había diferencia. No, quiero decir, él lo que no permitía era que fueran a la selección gallega. Y esto es una competición.
No, es lo mismo.
Es una competición.
No, fuera para esta selección.
Fuera también.
Fuera para esta.
No sé si
él obligaba,
especial,
él decía que, no sé si ahora a raíz de esas quejas hay un seguro o no lo hay, él decía, y yo creo que con criterio y con razón, decía, claro, pago yo 2.500 euros, soy un jugador, vais a jugar un partido amistoso de este, rompo una perna, después que pago 8 meses. O parvo. Ya federación no quiere saber nada.
Y que al final.
Tenía su lógica, ¿no?
Los jugadores están ahí por los méritos que han hecho en el club.
Vosotros eso como...
El entrenador no creo que haga mucha gracia. Y estamos empezando la temporada... Y bueno, pues el que falta un entrenamiento, ese sobrecarga de trabajo tal.
Sí, sí, porque el entrenamiento es el miércoles a las 6:30 de la tarde.
De momento,
ese día no entrenan con el equipo.
Claro, no afecta. Pero una vez que avanza la temporada y si la selección galega avanza fases, como sucedió, creo que fueran a, no sé si fue a Chipre o a Grecia, allá nos fue la selección galega a jugar fases.
Sí, que
fueran
Josu, Borja, Yebra, fueran 3 o 4 jugadores sí. del. Que incluso creo que ganaran, ¿no? Me parece.
Pues no me acuerdo, ¿verdad? Pero bueno, quedaron bastante. Por lo menos a fase final fueron, que ya tengo su mérito. como a temporada avance e se meta xa en épocas máis trascendentais, os entrenadores non lle vai facer ninguna gracia. E algún xogador incluso xa renunciou, algún xogador tan renunciado en un...
Sí, yo recuerdo la temporada pasada, no sé si fue la temporada pasada o la anterior, que habían tanteado, porque claro, antes de hacer la lista oficial, pues llamaron a los jugadores a Portela, sí, que estaba en el Alenteiro, y por motivos laborales, claro, entonces hay muchos jugadores que trabajan que no tienen disponibilidad para ir. Tú, si fueras en tu caso, Paco, como entrenador, que te quitaran durante 4 o 5 semanas un jugador un día a la semana, bueno, uno o tres en el caso, claro, del Superfútbol o del Barco 2.
Bueno, un día a la semana no es claramente influyente, ¿no? Me molestaría porque en el fondo lo que quieres es trabajar siempre con todos, pero bueno, yo no lo considero un problema importante si es un día a la semana.
Al final igual se encabrona más el jugador si no lo dejas ir, ¿no?
No, seguro, es decir, no, eso sí que sería un problema, no dejarlo ir. Para no dejarlo ir tendrías que convencerlo de que no debería ir, que él mismo se convenciera de que lo que le estás diciendo es así, porque si no es así, bueno, vas a tener un jugador enfadado, semi enfadado, pues durante un tiempo hasta que lo asimile.
Bueno, nos vamos a la jornada, que estuvo muy interesante. Otra semana más.
Oye, por cierto, ahondando en lo de antes, de los 7 goles del 8, tal como se están poniendo las cosas ahora, a ese chico habría que haberlo quitado. Cuanto yo a 3 o 4 goles tenía que haberlo quitado.
¿Por qué?
Era estar abusando del rival. No, claro, es decir, ahora resulta que el otro día además lo vi en el fútbol americano, que a un equipo le sancionaron por haber marcado 30 tantos. Es más, el entrenador salió detrás de los chavales para que no marcaran, porque si no los iban a sancionar. Es una cosa que no acabo de entender. Y aquí se llegó a barajar en la Federación Gallega de Fútbol que se iban a anular los resultados.
No, creo que algo, creo que sobre todo en las categorías base, creo, sí, que algo de eso.
Que a partir de 15 goles, sí, que no se, pues, contaron.
Sí, en las categorías base sí que se pone, creo, que un resultado marque los que marquen para evitar ese. Pero bueno, yo es algo que tampoco entiendo.
No lo entiendo. Es que no lo entiendo y quitas competitividad. Tú tienes que exigirle a tu equipo que marque el mayor número de goles posible. Si son 30. 30. Si son 35, 35. Que no se meta con el rival en el sentido de que lo humille, pero que haga su trabajo. Y la única forma de que el rival espabile es, pues, oye, me metieron 30, a ver si la próxima vez me meten 25. Bueno, pero no tener que parar porque hay una normativa que dice que no se puede meter más de 30 porque solo me van a marcar 5.
Andando en eso que dices tú, entonces tendrían que pararte los partidos de Primera Regional que juegue el Molgas, porque eres el colista de Primera Regional, lleva 7 partidos, 0 goles, 0 victorias, 0 empates, 3 goles a favor, 45 en contra.
Vale.
Pues. Va de 8 en 8. Esta semana perdió 8-0.
Contra Logueira.
Contra Logueira, y me contaban que dijo el entrenador de Logueira con Diego Machotero y minutos 70, levantar el pie, porque si no le vamos a meter 14, porque aparte, claro, esto es como todo, cuanto más avanza el partido, más decae el que encaja goles. Entonces, en la Primera Regional, que bueno, parece ser que hay apuestas a ver hasta cuánto aguanta el Molgas, que no acaba la temporada. Veremos a ver, oye, tampoco.
A ver.
Igual acaba, pero bueno, tampoco.
Ahora te voy a cortar yo también y te voy a preguntar sobre la Copa, si sabemos algo de la Copa.
Anda ahí, te voy a dar una primicia informativa. Anda ahí el tema y...
Pon la música de las exclusivas.
No ponemos música ninguna. Anda ahí el tema y te puedo decir que en los próximos días va a haber una reunión urgente.
Una cumbre.
Urgente, digo, por cuestión de tiempo y de plazos, claro, que no hay fechas para jugarla. Y podría arrancar la Copa este año, eso sí, sería ya toda la eliminatoria a partido único, porque no hay fechas para jugar, claro.
Ya empieza cada tarde el calendario, ¿eh?
Claro, por eso. Entonces, pero la idea es que, ya te digo, en los próximos días va a haber reunión y la idea es que haya Copa Diputación también este año y a partido único y que y se mantenga.
Me imagino que se mantendrá.
Porque estuvo ahí para desaparecer.
Me imagino que se mantendrá el calendario, ¿no? Quiero decir, el sorteo ya hecho, que hay un sorteo ya hecho. Con
pues eso no lo sé, supongo que sí, que habrá el sorteo hecho, pero la idea es esa, como no hay tiempo, partido único y incluso barajamos la posibilidad de cuando, hablo marzo, abril, los días sean grandes, jugar algún partido entre semana, porque es que no hay fechas posibles, claro. No hay fines de semana, no hay festivos, no hay... Y por eso querían apurar para ver si le daba tiempo de meter un eliminatorio el día 1 de noviembre, que es festivo. Van a andar justos para meter el día 1, pero bueno.
Bueno,
así que
buenas noticias.
Puede haber copa. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino y después nos metemos de lleno en la jornada.
Consejo Municipal de Deporte.
Engancha tu deporte.
Piscina, escuelas deportivas, módulo de atletismo.
Contacta con nos e infórmate de todas las nuestras actividades en sourense.com
o en Avenida Pardo de Cela 2.
Consejo Municipal de Deportes.
Pabellón dos Remedios.
Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Es tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue!
Es COPE.
Eres tú.
Eres tú. Deportes.
COPE Ourense.
Estar informado. Deportes.
Ya estamos de vuelta, segunda parte de la tertulia. Decía que antes que íbamos a entrar a analizar los resultados de los equipos orensanos este fin de semana, que fueron otra vez muy buenos, pero nos liamos ahí con un par de chascarrillos. Vamos allá, empezamos por el líder. Orense Club de Fútbol 0, Racing Villalbés 0. Se truncó la racha de 6 victorias consecutivas con un empate en casa, pero siguen líderes en solitario, y dice el técnico pontino Fran Justo que hasta ahora nadie logró hacer lo que llevamos hecho nosotros, y razón no le falta.
Está
no.
Claro, estaban de primeros, nadie logró hacer lo que...
22 puntos.
Lo que hicieron ellos.
21 claro. El Compostela, por cierto, Compostela que fichó a Primo ayer.
Uf.
Tenía poca artillería, y le sumó una poquita más.
Uf. Qué artillería, Madre mía.
Vemos dónde lo pone, pero bueno, le ha de sobrar sitio. Muy bien, el Orense Club de Fútbol, ¿no? Al final no puedes ganar siempre. Empatar a un Villalbés normal equipo, empatar a ceros en casa. No perder y sumar es importante, ¿no? Y cuando vas de líder y llevas colchón...
Siempre. Aparte que... por el número de jornadas que van, lo normal es que empezase a tener alguna dificultad para ganar partidos con la facilidad que lo hacía antes, ¿no? Eso se ve claramente, pues por ejemplo, el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid le metió 7 al Madrid en pretemporada. Eso indicaba que el Atlético de Madrid estaba al 120% en agosto.
O los otros al 30.
Bueno, los dos, pero bueno, pero que estaban muy avanzados en el tema de preparación física en agosto, ¿no? Entonces, yo le decía a los del Atleti, ojo, cuidado, octubre, noviembre, cuidado. El Atlético de Madrid lleva 5 o 6 partidos sin ganar.
Sí, bueno, pero el Orense Club de Fútbol lleva los 13 últimos, hablo de memoria.
Sí,
de
pero la bueno, pero pasada... hubo vacaciones, o sea, hay que contar de los que empezó esta temporada. Bueno, entonces, bueno. Podría ser que empezase a tener, ojalá no, ojalá siga ganando como hasta ahora, pero podría empezar a tener algunas dificultades para ganar partidos porque deberían bajar un poco su rendimiento físico, pero
es
bueno.
Es un inicio muy bueno, ¿no?
Impecable. Son números de campeón, que pasa que, bueno, falar de esas cosas a estas alturas es una tontería, precipitado y no tiene sentido, pero realmente estar por diante de Compostela, estar por diante de Fabril, sacarle 10, 12 puntos o Bergantiños, para presumir, para estar contento, satisfeito, hay que prepararse para cuando veña o bache, porque lleva a vivir como a todos los equipos, pero con ese colchón de puntos que ya ten sobre o sexto, séptimo clasificado, para disfrutar en este momento.
Cuando no puedas ganar, no pierdas, ¿no? Por lo menos.
Sí, no, yo veía las imágenes en la televisión de Galicia del partido, y la verdad sí que es cierto que tuvieron varias ocasiones el Orense Club de Fútbol, pero tuvo una el Racing Villalbés que a punto estuvo de...
También estuvo condicionado el partido porque lleva una granizada,
sí,
espectacular.
El campo estaba muy pesado, claro, se veía que...
De hecho tardó la segunda parte en empezar por la granizada.
Que el balón no circulaba, se levantaba, entonces eso para el juego del Orense Club de Fútbol no ayudó. Y sí que es cierto que dice Xavi, ¿no? Números muy buenos, y si se ve la clasificación, se ve que hay 6 equipos que se están posicionando y que hay otros que les va a costar llegar. Bergantiño, Rápido Bouza, Sudourense, hay una brecha importante en cuanto al liderato y a los... Y nosotros aquí.
Tercer clasificado, con 19 puntos, el Barco, sexta victoria consecutiva. Dice el técnico Manolo Pérez que llevamos una racha ahora mismo casi imposible. Además, matizo y cuento, los 6 últimos partidos del Barco, mínimo, marcó 2 goles en todo. En alguno 3 y en alguno 4.
Significa que está muy bien.
6 de 6 no es fácil en tercera con la igualdad que hay, ¿no?
Aparte en Lugo perdían 2-0.
Y le marcaron en todos, puede ser.
No, pondría cero algunos también.
Sí. Igual, aunque te marquen todos y bueno, marcas más de 2 por partido, es difícil que pierdas, ¿no?
Una racha también espectacular, la del Barco, ¿no? Que el año pasado ya se quedó a las puertas, pero sigue ahí, como en el Club Fútbol.
Insistiendo.
Sigue...
Y eso es bueno, eso es
le
bueno.
Va a llegar, sí. Un día le va a llegar.
3-0 le ganaba la UDU, acabaron 3-2 en un partido de locura. Yo que estuve en el barco, la primera media hora de la Unión Deportiva Orense fue la primera media hora, yo creo que de esta temporada. Fue un...
La mejor, dices.
La mejor. Fue un, para que os hagáis una idea, un Compostela la semana anterior. Acoso y derribo de la UDU, Iván Oviedo, el portero del barco, espectacular, sacó 4 balones de gol. Decían ahí los del barco, pensaron cordones, tenían portero, no os tomentemos. La gente enseguida se acoge a lo favorable. Después el barco, que tiene mucha pegada, se puso 3-0, todos dijimos, esto se acabó. Pero el Orense sacó casta, sacó orgullo, puso el 3-1, puso el 3-2. El cartelón dijo, 6 de prolongación, y los del barco colgado al arquero. ¡Ay, que nos empata, que se nos marcha el partido! Se estuvo entretenido, ¿no?
Hombre, sí, perdiendo 3-0.
Lo normal es que bajen los brazos, minuto 70, sí. Dices, bueno, pues mira.
Es que fue una jornada un poco así, el Pontevedra perdía 0-3.
Sí,
y acabó 2-3, pero con posibilidades de haber empatado, es decir...
Compostela 3-2 también, un partido de locura.
Es decir, fueron partidos así un poco... extraños de alguna manera, ¿no?
El barco mantiene su línea, a lo mejor yo me quedo con la mejoría de la UDU, ¿no? Que poquito a poco a ver si va encontrando esa línea que le costaba.
Sí, eu penso que ahora mismo, máis que dos resultados, polo cedo que é na temporada, hai que preocuparse en ofrecer algo no campo. Os partidos que lle vin, pois a verdade que te deixan bastante frío, por non decir outra palabra, sin embargo, pois no barco xa se viu outro tipo de equipo, xa se viu outro tipo de xogo, corrixir eses errores lamentables nos goles, prácticamente nos tres, sobre todo no último, pero polo menos que vexas no campo que o equipo vai a máis e que tal, os resultados, se o equipo vai a máis, os resultados antes ou despois van chegar, porque hai calidade, hai mellor equipo que o ano pasado. Eu penso que o que se trata ahora é eso, de que o equipo se encontre, se asente no campo e os goles e os resultados e a estabilidade defensiva, sobre todo, que non hai, acabará chegando.
Por cierto, el saque de honor en el partido lo hizo Pipi Estrada.
Sí, que estuvo en el barco. Sí, sí.
Vaya honor.
Sí.
Sacar a Pipi Estrada, hacer un saque de honor en un partido.
Sí, sabemos el motivo.
Bueno.
Estuvo en el barco el fin de semana haciendo diferentes presentaciones y bolos. Y
últimamente le gusta mucho Orense.
Yo no voy a decir lo que pienso. No. Me voy a perder la lengua, pero lo que fue y lo que es, de verdad.
Pues se mantiene vivo, ¿eh? Que no, sí, físicamente, claro, para tener 60 y creo que tiene 66, 67 años, o 62.
Bueno, hoy los tiempos cambiaron mucho y, claro, tú ves a una persona de 66 años con unas tenis blancas como trae él, un vaquero y una cazadorita Sporting. Su melenita,
no venía acompañado.
No sabemos. Al fútbol fue solo. Te digo porque además es que después estuve viendo el partido a mi lado, otros asientos más y estaba totalmente solo. Pero que, bueno, bien. Un detalle más, ¿no?
Chascarrillo.
Sí, que haga Pipi Estrada el saque.
No cobraría por hacer el saque de...
No lo sé, desconozco el tema. Me da la impresión que Pipi sale de Madrid si hay dinero, que gratis no sale, ¿eh? Me da la impresión, no lo sé. Igual tienes un buen amigo y vienes a hacerle... Yo traje a tomar Guasorense en su día y lo traje gratis, ¿eh? Pues te digo que a veces...
Son diferentes.
Sí, totalmente, efectivamente. Bueno, y el otro equipo que nos queda, el Arenteiro, era en Simpechas Carrillo, ganó 2-0 al Silva, un Silva que venía de perder el primer partido en casa, perdió el segundo consecutivo.
Va a decir, malditos orensanos.
Y dice Gelucho que debemos darle más valor a lo que estamos haciendo. Lleva en los últimos 5 partidos, un Arenteiro que no empezó bien, 3 victorias, 2 empates. O sea, y dice Gelucho que le hay que dar valor a lo que estamos haciendo, que no es nada fácil en una categoría como esta.
Y desde que llegó Guadir.
Qué bien hablan todos cuando ganan, ¿verdad?
Desde que llegó Guadir, 2 victorias, ¿no?
Sí, y gol en el primer partido. No, empataron en Aspontes a 3.
Empataron
a 3 y ganaron a 3 al Silva. Oye, el fútbol es algo que está ahí dando un golpe encima de la mesa, ¿no?
Sí.
Yo creo que sí, que están a un nivel
muy bueno.
Muy bueno.
Sí. Sobre todo compitiendo.
Está sorprendiendo un poco, sí. Laudo, pero Laudo, miras los números del año pasado y los de esto, miras los goles a favor, los goles en contra que llevan y los que llevaban el año pasado, ya te lo explicas. No hay otra.
Yo creo que este año es un equipo más ofensivo que el del año pasado también. Y eso al final, pues.
Bueno, pero puede ser ofensivo y no encajar tanto, ¿no? Están encajando bastante. Entonces esa es la gran diferencia entre los puntos que llevaba y los puntos que lleva ahora mismo. Fernando. Necesita un poco de equilibrio y...
Fernando Currás hablaba de la reacción del equipo después del tercero, ¿no? Quiero decir,
sí, 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 sí.
Y
sí,
en la primera parte, bueno, tuvo ocasiones para marcar. Entonces, bueno, está en buena línea, los goles no llegan, pero bueno, los puntos tampoco, pero bueno, que tener tranquilidad en la parroquia.
jugadores como Yago Blanco, como Champi, parece que dieron un paso al frente, que bueno, pues oye, son incorporaciones que venían a sumar y aportar y le costó al principio. Yo creo que van a ir para arriba, ¿no? Lo que pasa que no, tampoco tiene un calendario fácil, porque ahora viene el Bergantiños y van a Fabril y al final te metes ahí.
Bueno, pero Bergantiños está ahora mismo
no.
11 puntos, creo, un punto por encima, creo.
No está.
Entonces, al final le gana, le metes dos. Es decir, bueno, es un incentivo y tienen que ir poco a poco.
Es un poco sorprendente lo de Bergantiños, igual
y,
también.
Y lo del Bouzas ya ni te cuento.
Era otro de los que peleaba por primo también, el Bergantiños.
Sí. Bergantiños.
Sí, entre otros. Y un Orensano también peleaba por
primo. También un Orensano.
También peleaba un Orensano por primo. Creo que tenía muchas ofertas, no es para menos, ¿no? El tipo las merece.
Sí, pues sí.
El jugador las merece. Bueno, veremos a ver lo que pasa y lo contaremos aquí la próxima semana. Muchas gracias, chicos.
Chao.
Un saludo a todos.
Nos vamos, segundos para las 4, simplemente os recuerdo, tiempo de juego hoy con la Champions desde las 6:30 de la tarde, más prontito, 6:30 hasta las 11 de la noche y después el partidazo, como siempre, con Juanma Castaño. Para estar informados, ya lo sabéis, la sintonía de la cadena COPE, la sintonía de la emisora del micrófono azul.